Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Es fantástico escuchar canciones que no tienen instrumentos, que todo parte de la garganta del grupo de los cantantes. ¡Qué bien suena! Bueno, ya sabemos que es noticia a esta hora, así que lo que toca es repasar otros asuntos que van a ser noticia a lo largo de la semana, que comenzamos precisamente hoy, porque ocurrieron tal día como hoy, mañana pasado, pero de otros años. Por ejemplo, el 8 de junio de 1949, se publicaba una novela titulada 1984, que tiene mucho que ver con uno de los programas de televisión de más éxito en el mundo que tú sigues, querida Mónica, semana a semana. Es Gran Hermano, ¿verdad?
Veo que me conoces profundamente. Bueno, esto hay que explicarlo. La novela 1984 la escribió el británico George Orwell y se puso a la venta hace hoy 71 años. Se trata de una novela de temática política sobre el totalitarismo que se desarrolla en el Londres del futuro. El protagonista se llama Winston Smith y trabaja como censor en el Ministerio de la Verdad. Él y todos los demás son controlados por un ente omnipresente y no es Arjona.
Espera, voy a aclarar más cosas. Ahí viene la conexión con el programa de televisión. Ese ente que todo lo ve, en la novela de George Orwell se llama Gran Hermano. Y es ahí donde nace ese concepto y ese nombre hace 71 años. Anda, ahí está, Mónica, tu sintonía favorita. El famoso reality tomó su título del personaje de esta novela, al que nadie ve, pero que lo controla todo. Por cierto, el programa se emitió por primera vez en Holanda en 1999. Un año después llegó a España y el formato se ha adaptado a más de 70 países de todo el mundo. Aquí ha habido 18 temporadas.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
Bueno, en este programa hemos hablado en muchas ocasiones, seguro que lo recordáis, del apartheid, de la segregación que sufrieron negros frente a blancos. Hoy se cumplen 67 años de un hecho que marcó la historia en Estados Unidos.
¿Qué ocurre? Este caballero dice que no puedo cenar aquí.
Lo lamento, pero es la política del restaurante.
El 8 de junio de 1953, la Corte Suprema obligaba a los restaurantes de Washington a atender y servir a clientes de color. 67 años después de aquella decisión judicial, blancos y afroamericanos pueden comer en los mismos sitios. Sin embargo, todo hace pensar que esas diferencias siguen presentes.
Sí, basta con ver cualquier informativo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, en este arranque de semana quiero detenerme en una imagen, la de una niña que corría desnuda por una carretera completamente quemada por el napalm, una especie de gasolina gelatinosa que se utilizó en algunas guerras durante el siglo pasado. Aquella niña se llamaba Pan Ti King Puk y se convirtió en la dura imagen de la guerra de Vietnam. Hoy, 8 de junio, se cumplen 48 años de aquella fotografía.
Una imagen que tomó el fotógrafo Nick Wood, que trabajaba para Associated Press, una fotografía que fue reconocida con un premio Pulitzer. Todo ocurría el 8 de junio de 1972, cuando el ejército de Vietnam del Sur lanzó una bomba de napalm contra una población de Vietnam del Norte. Aquella niña de 9 años era una más de las miles de víctimas de aquel ataque.
En su caso, tuvo la suerte de ser socorrida precisamente por el fotógrafo Nick Wood, que la llevó al hospital, donde permaneció ingresada durante 14 meses y donde fue intervenida en 17 ocasiones. En 1985, cuando Kim tenía 22 años, concedió una entrevista a Televisión Española.
Aún siento las secuelas de las heridas y quemaduras que recibí. Cuando hace calor, por la tarde, me siento muy fatigada y me duele mucho la cabeza. De vez en cuando, las quemaduras se infectan y me duele mucho.
Kim Puk es ahora una mujer de 57 años con su propia fundación de ayuda a niños víctimas de conflictos bélicos. En 1997 fue nombrada embajadora de la buena voluntad de la UNESCO.
Nos trasladamos ahora hasta las calles de Tokio para recordar una masacre de la que hoy se cumplen 12 años. El 8 de junio de 2008, la zona comercial de Akihabara, en el distrito Chiyoda, en Tokio, estaba tan concurrida de transeúntes como siempre. No en vano, era conocida como el sector otaku, un lugar con multitud de comercios, entre los que destacaban los videojuegos y los cómics manga. A las 12:30, un camión blanco se adentró en Chōdori, una avenida cerrada al tráfico, embistiendo a varias personas. Su conductor, el japonés Tomohiro Kato, se bajó del coche para rematar su plan, apuñalando a 18 personas, de las cuales 7 resultaron muertas. Hoy lunes se cumplen 12 años de una masacre que conmocionó al país nipón. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a empezar conociendo algo más sobre este vecino tan siniestro, este Tomohiro Kato. ¿Quién es este individuo?
Pues es curioso, pero Tomohiro, siendo un niño, incluso siendo un adolescente, destacó por ser muy estudioso, por llevarse bien con todo el mundo. Por ejemplo, en la escuela secundaria dedicaba mucho tiempo al deporte y sacaba buenas notas prácticamente en todas las asignaturas. Pero de pronto, y no se sabe por qué, el nivel empieza a decaer, provocando que no pudiera ingresar en la universidad y que tuviera que ganarse la vida primero como mecánico y después como empleado de un concesionario de coches. En el momento de cometer los asesinatos, era residente de la localidad de Susono, en la prefectura de Shizuoka.
¿Tenía este individuo algún motivo que lo empujara a llevar a cabo la masacre en junio de 2008?
Hombre, nunca quedó claro el motivo. Sí es cierto que se sospecha que podría tener relación con su trabajo. Cuando fue detenido por los asesinatos que ahora vamos a describir, se investigó en su entorno y los agentes descubrieron que la empresa para la que trabajaba estaba ya barajando su despido. De hecho, se habla de un acontecimiento que ocurrió dentro del concesionario 3 días antes de la masacre, cuando Tomohiro se marchó de las instalaciones después de discutir duramente con sus compañeros y estando convencido de que prácticamente estaba ya despedido.
Viajamos al 8 de junio de 2008. Nos desplazamos a la zona de Akihabara, un entorno comercial donde se dan cita negocios de videojuegos y de cómics manga, en el distrito de Chiyoda, en Tokio. A las 12:30, un camión blanco recorrió la avenida Chōdori. Es una calle habitualmente cerrada al tráfico. Lo conducía Tomohiro Kato. El joven, de 25 años, en ese momento, arrollaba a varias personas. Después, vestido con una camiseta negra, una chaqueta y pantalones de color marrón y empuñando un cuchillo, empezó a apuñalar a los transeúntes de forma indiscriminada, dejando a su paso 7 víctimas mortales de entre 19 y 74 años y 11 heridos de gravedad que fueron trasladados de urgencia a los hospitales más cercanos. Frías, ¿qué hizo el asesino después de la masacre?
En ese momento huyó de la escena del crimen, pero fue perseguido muy de cerca por la policía. Tomohiro tuvo incluso el valor de enfrentarse a los agentes, que portaban varas eléctricas, pero finalmente soltó la navaja y se entregó al ser apuntado con un arma de fuego, siendo detenido y conducido a la comisaría de policía de Manseibashi.
Es cierto que cuentan que Tomohiro, antes de perpetrar la masacre, había publicado en sus redes sociales mensajes que hacían sospechar que iba a cometer una locura.
Sí, él publicó varios mensajes. De hecho, el último lo publicó desde su móvil solo 20 minutos antes de los asesinatos. Y el primer mensaje fue muy explícito: mataré gente en Akihabara. Pero no queda ahí la cosa, Adolfo, ya que a continuación explicó que pensaba usar su camión hasta el momento de bajar de él para atacar a la gente con un cuchillo.
En aquellos mensajes, Tomohiro daba algunos detalles que demostraban que era un chico inadaptado. En uno de ellos decía: no tengo ni un solo amigo. y tampoco lo tendré en el futuro. Seré ignorado porque soy feo. Valgo menos que la basura porque al menos la basura es reciclada. Además, aseguró estar cansado del mundo y con ganas de matar. ¿Cómo transcurrió el proceso judicial contra este personaje?
La verdad es que fue un juicio largo, un juicio de 3 años, durante los cuales los abogados de Tomohiro intentaron por todos los medios que su defendido fuera considerado un enfermo mental, por supuesto con la intención de que ingresara en una institución psiquiátrica. Pero tanto la fiscalía como la corte del distrito lo tenían claro. Argumentaron que Tomohiro estaba en posesión de sus facultades mentales en el momento de realizar la masacre. Por ello, el 24 de marzo de 2001, Tomohiro fue condenado a pena de muerte por aquellos homicidios que cometió. Aunque sus abogados intentaron apelar la sentencia, hay que decir que a día de hoy la condena sigue en pie a la espera del día del ajusticiamiento.
Paramos en el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique Vega, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, Tomohiro, después de conducir por una zona de peatonal a lo largo de 30 metros, atropellando hasta 18 personas, dejó entre ellas a 3 víctimas mortales. Posteriormente, Tomohiro se baja del camión e inicia el recorrido a pie, empuñando 2 cuchillos de 23 y 30 centímetros respectivamente. En el trayecto a pie, apuñala a 11 personas, hiriendo de muerte a 4 de ellas. En total, tal como hemos contado con anterioridad, 7 muertos y 11 heridos de gravedad. La rápida intervención de un policía de turno propició la llegada inmediata de refuerzos que pusieron a Tomohiro en huida, siendo perseguido durante 11 minutos por efectivos policiales, hasta ser acorralado, forzado y finalmente detenido. En la detención se le detectó una navaja pequeña, también escondida en su chaqueta. En la inspección ocular posterior se encontraron un cuchillo de 20 centímetros más junto al vehículo y otros 2 de 20 y 25 centímetros dentro del camión, además de un bastón policial. En la investigación de esta arma blanca se conoció que fueron compradas en una tienda de material militar junto a unos guantes negros de cuero por el precio de 30.000 yenes, lo que viene a ser unos 245 euros. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que aunque la policía actuó con rapidez y fue detenido inmediatamente, Tomohiro aseguró en su interrogatorio que publicaba los mensajes en las redes sociales con la esperanza que la policía lo detuviera, aunque borró todos los mensajes justo antes de iniciar el ataque.
Enrique, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
A la mañana siguiente de la masacre, los habitantes de Akihabara erigieron un improvisado monumento floral en homenaje a las 7 víctimas que perdieron la vida a manos de Tomohiro. Cada año, las autoridades de Tokio organizan un homenaje en el lugar de los crímenes. Aquella masacre, que sin duda conmocionó a Japón, sirvió para que el gobierno iniciara una reforma en las leyes relacionadas con la tenencia de armas blancas. Hoy, 8 de junio, se cumplen 12 años de la masacre.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Es razonable y es una obligación reconocer el trabajo de Alcohólicos Anónimos. Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 2 millones de personas en el mundo que han logrado recuperarse de su adicción al alcohol gracias precisamente a la labor de Alcohólicos Anónimos. Pedro, ¿cuándo y quiénes son los creadores de esta asociación?
Pues mira, inicia su andadura en Ohio, Estados Unidos, el 10 de junio de 1935 y la ponen en marcha William Griffin Wilson y Bob Smith. Nace como una comunidad de ayuda contra la enfermedad del alcoholismo y se divide en agrupaciones de personas que comparten su mutua experiencia para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para ser miembro, el único requisito es el deseo de dejar la bebida. Es una asociación sin ánimo de lucro y y sin afiliaciones a religiones o partidos políticos y a ningún otro organismo. Y en la actualidad cuenta con más de 116.000 grupos en todo el mundo, de los que 616 están en España.
Que bueno, comparten su mutua experiencia para resolver el problema común. En todo caso, Mónica, ¿cuándo comienza la labor de Alcohólicos Anónimos en nuestro país?
La primera noticia que se tiene es de 1955, cuando un médico madrileño hace la solicitud a Nueva York para crear el primer grupo aquí en España. A partir de ese momento comienzan a formarse grupos en distintas ciudades y es oficialmente en 1970 cuando se consolida la asociación a nivel nacional. En octubre del 79 se legaliza Alcohólicos Anónimos España y solo unos meses más tarde, en abril del 80, se celebra la primera conferencia de Alcohólicos Anónimos en nuestro país.
Para los amantes del cine, para los cinéfilos, esta semana recordaremos a uno de los actores más queridos de Hollywood. Se nos marchó el 10 de junio de 1967. El miércoles hará 53 años. Su nombre es Spencer Tracy.
Dicen que me enseñes a hacer la guardia.
Qué simpáticos. Está bien, haz la guardia.
¿Cómo?
Cállate y camina. Anda por ahí a ver si descubres un iceberg, un barco o cualquier cosa.
¿Y eso es hacer la guardia?
Spencer Tracy nació en Estados Unidos en 1900 y fue con apenas 20 años cuando participa por primera vez en una representación teatral. La experiencia le fascina y decide ser actor. Su primer papel fue en 1923 haciendo de robot mudo, pero unos años más tarde debuta en Broadway, donde es descubierto por John Ford.
Tracy llega a Hollywood en 1930 y durante los primeros años protagoniza ya 16 películas. En el 35 firma con la Metro-Goldwyn-Mayer un contrato en exclusiva y allí hará la mayor parte de su carrera. A lo largo de la misma hizo casi 80 películas, fue nominado al Oscar a Mejor Actor en 9 ocasiones y ganó 2 de ellas, en 1937 por Capitanes Intrépidos y en el 38 por Forja de Hombres.
¿Con qué ha sido bueno, Boliche?
Sí, padre.
Pues sabes lo que yo creo, que ha sido más que bueno, y aquí al hecho de ser más que bueno se le da mucha importancia. Porque todo el mundo está contento. ¿Crees que es bastante para un chico muy bueno?
Sí, padre, gracias. ¿Me deja que me siente en el sillón?
Claro que sí, me gusta verte, Ned. Ándale, boliche.
Spencer Tracy falleció el 10 de junio de 1967 a la edad de 67 años, dos semanas después de acabar el rodaje de una de sus películas más recordadas. Adivina quién viene esta noche.
Fui informado por mi hija de que tenía intención de contraer matrimonio. Y de que pensaba hacerlo con un joven del que yo jamás había oído hablar y que resultó ser un negro. Huelga decir que reaccioné lógicamente ante esa noticia del mismo modo que hubiera reaccionado cualquier padre, a no ser que su hija fuera negra también, claro está. En una palabra, me quedé aturdido.
El próximo miércoles se cumplen 16 años de la muerte de Ray Charles. Falleció el 10 de junio del año 2006 y esta noche le rendimos tributo. Ray Charles nació en Georgia en 1930 y con solo 5 años comenzó a padecer una ceguera que de alguna manera hizo que manifestara sus habilidades musicales. Querido Pedro González, muy buenas noches.
A la buenas otra vez. Y lo que tú dices es cierto, porque esa enfermedad lo obligó de alguna forma a estudiar en una escuela muy especial, la Escuela de Sordos y Ciegos de Florida, a partir de 1937, donde comenzó a aprender música clásica, aunque pronto lo que le interesó fundamentalmente fue el jazz y el blues que escuchaba en la radio. Así que a finales de los 40 consigue colocar su primer disco en las listas de Estados Unidos.
Baby, let me hold your hand until I make you understand.
Nena, déjame coger tu mano. Es el título de ese primer gran éxito. Ojo, lo publicó en el año 1951 y con 21 años que tenía en ese momento, logra colocar entre las 10 canciones más vendidas de ese momento.
Is the right time.
Saltamos del año 51 al año 59. Ray Charles ya era un artista muy reconocido y comenzaba a tener mucho tirón en directo.
De hecho, lograba un notable éxito con esta canción que estamos escuchando, titulada La noche es el mejor momento, tras una aparición en el Festival de Jazz de Newport. Aprovechando esa popularidad, Ray aprovecha ese mismo instante para grabar un disco en directo titulado genéricamente Ray Charles en persona, que fue un rotundo éxito, sobre todo entre sus seguidores afroamericanos.
A principios de los 60, Ray Charles integró en su banda a las Raylettes, algo así como las chicas de Ray, un grupo de tres cantantes que ya estaban haciendo sus pinitos y se denominaban las Cookies.
¡Qué cookie!
Qué cookie, ¿no? Bueno, él también incorpora para solo algunas canciones a una soprano llamada Mary Ann Fisher, con la que el artista, al que ya en su casa de discos lo comenzaron a llamar el genio, dio muestras de ir más allá del jazz y del blues. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. A principios de los 60, Ray Charles cambia también de discográfica y parece que empieza a experimentar con otros estilos.
En concreto con el pop, y como resultado aparece en el mercado ese tema que estamos escuchando, Unchain My Heart. Pero un nuevo triunfo musical llegaría cuando coloca en el número uno de las listas del Billboard el tema titulado Hit Me Road Jack. Hit the road.
Además de cambiar de compañía discográfica a principios de los 60, Ray da una vuelta de tuerca a su música y sorprende a todos sus seguidores con un disco cargado de baladas que se convierte en un rotundo éxito. Entre las canciones de ese álbum encontramos joyas como esta. Made up my mind to live in memory of the lonesome time. Saltamos de los años 60 a los 70. En esa década, Ray se concentra en sus espectáculos en directo. Sin embargo, cosechó un inesperado éxito gracias a una versión que hizo de una enorme canción titulada Georgia on my mind. Oh, oh, Georgia. Get it all day through. This old sweet song keeps Georgia on my mind. Es una canción que guarda toda una historia. Pedro, que si eres tan amable, recuérdanos la historia que está detrás de Georgia on my mind.
Pues venga, para aquellos que aún no lo sepan, porque lo hemos contado muchas veces en este mismo programa. Georgia on my mind fue compuesta en 1930. La música es de Hoggy Carmichael y la letra de Stuart Gorrell, y se trataba de un homenaje a la hermana de el primero de estos dos, que se llamaba Georgia. Existen más de 30 versiones de este tema, pero fue Ray Charles el que la popularizó hasta el punto de que en 1979 el estado de Georgia, donde había nacido el cantante, la adoptó como himno no oficial.
Ahí tienes la historia. Vamos ahora a la década de los 80. Esta década, la década de los 80, fue de poca producción musical para Ray Charles. ¿En esta década a qué se dedicó?
Pues mira, apareció en la película de los Blues Brothers. Lo hizo también en el show de los Muppets cantando algunas de sus canciones, Los Teleñecos, para aquellos que no lo sepan. Colaboró con Billy Joel en su disco titulado genéricamente El Puente. Participó en el tema USA for Africa, USA for Africa, e incluso protagonizó un anuncio de Pepsi en Estados Unidos. Pero, llegados a los 90, Ray se centra de nuevo en su música y explora el maravilloso mundo de los dúos. I'll take him back again. One more time. Yeah.
Es un temazo. Here we go again. Pues Ray comienza a invitar a grandes grupos y cantantes del momento para grabar con ellos y pocos se negaron. Fue el caso de Nora Jones, con quien cantó este tema, o el de Natalie Cole, con quien hizo una versión del famoso tema Fever.
Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever.
En ese legendario disco de duetos, Ray Charles cantó también con Chris Isaac, con Laura Pausini, con Josh Michael, con Van Morrison o con Elton John.
And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me?
Este disco es fundamental tenerlo en la discoteca personal de cada uno. Bueno, pero para poner la guinda a este recuerdo al primer álbum de duetos de Ray Charles, nada mejor que recordar el que hizo con Ruben Stuart para cantar el gran himno compuesto por John Lennon.
Imagine all the people living.
Conviene recordar que gracias a un álbum de duetos, Ray Charles ganó en 2004 el Grammy al Álbum del Año y Canción del Año. Y eso nos va a permitir repasar sus premios, galardones y reconocimientos. Año 81. Se le otorga una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue uno de los primeros artistas en ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock en la ceremonia de inauguración en el año 1986.
Un año después, año 87, se le otorga el Grammy a toda una carrera y en 1991 fue incluido en la Fundación Rhythm and Blues.
Año 98, Ray Charles recibió el Premio de Música Polar, un premio internacional otorgado por la Real Academia Sueca de Música a personas, grupos o instituciones en reconocimiento a sus logros excepcionales en la creación y avance de la música, más o menos lo que podríamos denominar como el Premio Nobel de la Música.
Y en el año 2005, justo un año después de su fallecimiento, la edición de los premios Grammy se dedicó por completo a Ray Charles.
Somewhere.
Desde el año 2005 hasta la fecha, todos los discos que se han publicado de Ray Charles son recopilatorios y entre los más recomendables, apunta, destacan Puro Genio, que recoge los temas que editó con su primera discográfica, la Atlantic Records, entre 1952 y 1959. Otro titulado Ray Sings Basie Swings, con canciones que cantó acompañado por la orquesta de Count Basie. Un disco con rarezas que no se publicaron en sus grabaciones en estudio de los años 70, 80 y 90, y otro más, dos volúmenes con temas remasterizados de un jovencísimo Ray Charles con sus primeros escarceos musicales con el jazz y el blues.
Ray Charles murió el 10 de junio de 2004 a los 74 años. En el año 2007 fue inaugurada la Plaza Ray Charles en la ciudad de Albany, donde nació, en el estado de Georgia, y en ella podemos ver una estatua de bronce del cantante con su piano.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine.
Y de la maravillosa música de Ray Charles a una página negra del deporte. Esta semana se cumplen 65 años del accidente automovilístico más trágico de la historia. Sitúate en Francia, en el 11 de junio de 1955. El piloto Pierre Lévêque y 82 espectadores que asistían a la celebración de las 24 horas de Le Mans perdían la vida.
Doug Nie, historiador de automovilismo.
Cuando el Mercedes de Lévêque cayó sobre el filo de la barrera,
El chasis se partió y toda la parte frontal salió despedida hacia el público a la velocidad de un torpedo. Había incluso niños en primera fila que estaban allí para tener mejores vistas y que recibieron todo el impacto de los restos del coche.
Para conocer los detalles de lo que ha pasado a la historia como el desastre de Le Mans, quiero saludar a mi querido y respetado compañero Carlos Miquel. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Carlos, ¿qué se estaba celebrando aquel día y cuántos espectadores podían estar presentes?
Pues la verdad es que aquel 11 de junio de 1955 fueron las 24 horas de Le Mans, se disputaban las 24 horas de Le Mans. Entonces los equipos eran de dos pilotos, con lo cual eran 12 horas cada piloto. De hecho, todavía en las ediciones anteriores, incluso una de las razones por las que Pierre Lebel le ficha Mercedes es porque en el año 52 se pega la panzada de Le Mans entero con un Talbot, la hace él entera la carrera y está a punto de ganarla. Pues lo que pasó es que lo que tenía que pasar en una competición en la que no había barreras, en la que el público seguía en la recta de Lenaudière, que se alcanzaban los 280 km por hora, ya entonces el público estaba a pie de recta porque era una carretera, pero es que en la recta de meta donde se produce este accidente no había vallas. El automovilismo no tenía vallas entonces. Entonces lo que pasa es que Mike Hawthorn, que iba con luchando, que luego fue campeón del mundo de Fórmula 1, luchaba con Juan Manuel Fangio por la victoria. Iban muy pegados, uno llevaba un Jaguar, otro un Mercedes, lideraba la carrera, va a pasar a un piloto al que doblaba, a McLean, y qué pasa, que le pasa, pero intenta meterse a boxes. McLean, al frenar tanto Hawthorn, intenta evitarle, da un volantazo a la izquierda, y es cuando el francés Lebec no puede evitarlo con su Mercedes y embiste ese coche y sale volando. Antes de embestir, levantó la mano, Fangio lo vio, de milagro evitó ese accidente, pero el Mercedes alas de gaviota, como narraban en ese corte que has puesto en ese audio, sale volando al público y en llamas provoca ese auténtico desastre, ¿no? Yo creo que el mayor accidente de la historia del motorsport, sí.
Interpreto por lo que me dices que tú crees que las vallas, si hubiera habido vallas a pesar del vuelo de ese automóvil, hubieran podido fallecer menos personas. Fíjate que estamos hablando de que fallecieron 82 espectadores, ¿eh?
Sí, es una burrada. Aunque hubiera 250.000 personas, 82 espectadores es una auténtica barbaridad. Se cree que luego de los heridos murió todavía más gente, lo que pasa es que no se sabe la cifra exacta, pero sí, para mí fue clave que no hubiera protecciones. Al final, de hecho, en la fila, desgraciadamente había niños también viéndolo y que estaban a pie de pista. Yo que conozco Le Mans y que he estado allí, te puedo asegurar que ahora hay una valla enorme. Pero entonces era la misma tribuna, mucho más baja y sin nada de protección. Y entonces, bueno, pues era una carrera tan arriesgada lo que pasaba. Porque la otra razón de que hubiera tanta desgracia y murieran 82 espectadores fue que los coches prendían muy fácil, ya que el coche fue una bola en llamas. Y también en ese aspecto yo creo que la seguridad se fue mejorando. Y también es cierto que de aquella carrera me llama la atención que la carrera se acabó. O sea, las 24 horas de Le Mans no se anularon, a pesar de que murió gente en el público, que también visto desde los ojos de hoy en día, pues es una auténtica barbaridad.
Entiendo. Debo entender que una tragedia de ese tamaño, se extrajeron consecuencias o conclusiones. Es decir, aquello tuvo consecuencias, las cosas cambiaron a partir de este triste acontecimiento.
Sí, hubo consecuencias. No tuvo consecuencias Hawthorn. Hawthorn en un primer momento se declaró culpable por la maniobra que hizo y se le llegó a testificar con la policía, pero con la policía dijo lo contrario, que él había dejado espacio, que se podía pasar, que no había ningún problema. Y en Jaguar tuvieron el dudoso gusto de culpar a Pierre Lebec, que era el piloto fallecido en ese accidente. Mercedes retira sus coches de esa carrera, de las 24 horas de Le Mans, y no volverá a correr como marca hasta el año 86, que se dice pronto, y como escudería al máximo nivel del automovilismo en Fórmula 1 hasta el año 2013. Esa fue la principal consecuencia, que Mercedes, abrumada porque sus coches eran los culpables, entre comillas, de aquel accidente, se retiraron de la competición. Y luego la otra es que por primera vez en la historia se vieron las orejas al lobo y empezaron a ponerse vallas en los circuitos, aunque todavía en los años 50 yo creo que la seguridad seguía muy lejos de lo que estamos acostumbrados hoy en día.
Carlos Miquel, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias.
No, gracias a ti por acordarte de estos momentos históricos del automovilismo, que a mí me encanta hablar de ellos, ya sabes, o sea que cuando quieras.
Gracias, buenas noches. ¿Te invito ahora a que nos sumerjamos juntos en el fondo del mar, pero guiados por uno de los mayores expertos en la materia. Probablemente los veteranos de este programa tienen ese recuerdo absolutamente imborrable. Te hablo del oceanógrafo y explorador francés Jacques Cousteau. El próximo jueves se cumplen 110 años de su nacimiento. Cousteau nació el 11 de junio de 1910 en un pueblecito francés cercano a Burdeos. ¿Antes de dónde le vino su afición al mar?
Pues yo te lo cuento, Arjona. Primero porque fue oficial de la Marina Francesa y a partir de ahí se inició como explorador e investigador. En esta última faceta destaca que junto a Émile Gagnan inventó los reguladores utilizados todavía actualmente en el buceo autónomo, tanto profesional como recreativo, que siguen siendo conocidos como reguladores Cousteau-Gagnan.
Pero Cousteau también era fotógrafo y cinematógrafo subacuático y fue el primero en popularizar las películas submarinas.
Con el equipo del Calypso emprenderemos una serie de viajes de exploración e investigación de los mares del globo. Así intentaremos por todos los medios proteger las magníficas criaturas que siguen siendo amenazadas de extinción por los países balleneros.
Las películas y series documentales rodadas durante sus exploraciones a bordo de su buque Calypso han sido emitidas por televisión a través de su programa documental El Mundo Submarino de Cousteau, que durante años se han visto en todo el mundo, haciendo del capitán el más célebre de los divulgadores del mundo submarino.
Jacques Cousteau nos dejó en 1997. Y para saber qué queda de su legado y su memoria en su país natal, acudimos a la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Su rostro enjuto, un gorro de lana rojo sobre la cabeza, la pipa entre los labios y el mar de fondo, es la imagen que queda en la memoria de los franceses de Jean-Yves Cousteau, conocido como Comandante Cousteau, oficial de la Marina Nacional, reconvertido en explorador de los océanos. He contemplado el extraño dragón de mar, he sonreído ante las astucias de su camuflaje y he dado gracias a Dios por tener tanta imaginación. A finales de los años 50, el mundo pudo descubrir los fondos marinos gracias a su documental El Mundo del Silencio, premiado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Embarcado en el Calypso, Cousteau recorría el mundo para realizar películas y documentales, poniendo en imágenes el impacto de las actividades del hombre sobre el fondo del océano, lo que le valió el ser considerado durante años como la personalidad preferida de los franceses. Gracias a él, hoy es posible el submarinismo moderno porque inventó junto a Émile Gagnan el aparato autónomo que permite respirar bajo el agua y es utilizado todavía hoy. También fue un hombre de negocios mediático que supo construir un imperio con la explotación de su imagen. Unos meses antes de su muerte, el Calypso se hundió en el puerto de Singapur. Fue recuperado y desde hace unos años duerme en un astillero turco, aunque el equipo Cousteau está convencido de que algún día navegará de nuevo.
El 12 de junio de 1994, aquel día, un suceso sobrecogía a la sociedad norteamericana. En un barrio de Los Ángeles aparecían dos cadáveres. Una de las víctimas era Nicole Brown, ex esposa del que fuera estrella de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, O.J. Simpson, que acabó siendo juzgado por los hechos.
El deportista y Nicole Brown se casaron en 1985, cuando él ya se había retirado, y tuvieron dos hijos en una relación llena de altibajos. De hecho, fue investigado varias veces por violencia doméstica. La pareja se divorció en 1992 y el suceso tuvo lugar dos años después.
Los cuerpos de Nicole y su amigo Ron Goldman aparecieron en el exterior de la casa de ella. El cadáver de la mujer tenía visibles y numerosas puñaladas en la cabeza y en el cuello, y signos de haber intentado defenderse. En la escena del crimen aparecieron dos objetos que serían claves en el juicio: un guante ensangrentado y un gorro de lana, supuestamente propiedad de Simpson.
Aquella noche la policía acudió a casa del exfutbolista que había tomado un vuelo a Chicago. Allí descubrieron un coche con manchas de sangre y otro guante, pareja del que habían encontrado en la casa de Nicole. Fueron motivos suficientes para emitir una orden de detención contra O.J. Simpson. El arresto se produjo tras una impresionante persecución.
Impresionante fue también el juicio con jurado popular, uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. El proceso para el que el acusado contrató a un destacadísimo equipo de abogados, entre los que destacaba Robert Kardashian, padre de algunas de las chicas del clan Kardashian. Aunque las pruebas parecían contundentes y la fiscal creía que lo tenía todo ganado, no fue así.
Los abogados de O.J. Simpson montaron una excelente defensa basada en la supuesta contaminación y alteración de pruebas. La estrategia salió bien. Tras un proceso judicial de un año, el veredicto fue transmitido en televisión. Más de 150 millones de espectadores esperaban para saber el futuro de aquella estrella del fútbol venida a menos. O.J. Simpson era declarado no culpable.
Pero las familias de los fallecidos no se conformaron. Llevaron el caso a la vía civil. Simpson acabó siendo condenado por el doble asesinato y se le impuso una pena millonaria. Debía indemnizar a los familiares de las víctimas con más de 33 millones de dólares, aunque apenas recibieron una mínima cantidad.
En 2008, O.J. Simpson ingresó en prisión por otro caso de robo, amenazas y secuestro. En 2017 recibió la libertad condicional. Desde aquel famoso caso del pueblo contra O.J. Simpson, siempre le ha rodeado el delito y la polémica.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
El viernes cumple 34 años, uno de los actores de más éxito en nuestro país en los últimos años. Mario Casas, que por cierto nació en La Coruña el 12 de junio de 1986.
Seguro que la mayoría no sabe que Mario Casas se estrenó en el cine de la mano de Antonio Banderas en la segunda película que dirigió, El camino de los ingleses, aunque su papel ahí en esa película era secundario. Así que fue la tele la que le dio su gran oportunidad. El papel de Aitor Carrasco en Los hombres de Paco convirtió a Mario Casas en un actor de moda de la noche a la mañana.
Te veo poco morenita para haber estado en Madagascar. ¿Qué pasa, que estaba lloviendo? A lo que no has salido ni de la garita, ¿no?
Aitor, entiendo que estés enfadado, pero te juro que nunca quise hacerte daño.
¿Hacerme daño? Sara, yo no he nacido ayer. Vale, sabía perfectamente dónde me estaba metiendo. Y podía ganar o podía perder.
Con ese papel comenzó el fenómeno fan que después se multiplicó gracias a una película, 3 metros sobre el cielo, y la siguiente de la saga, Tengo ganas de ti. El personaje de H siempre será recordado por las chicas de esa generación. Por entonces era el actor de moda en las carpetas de todos los colegios, pero su carrera no se quedó ahí porque le ofrecieron otros trabajos alejados del público adolescente.
Trabajos que le permitieron demostrar que sabía hacer algo más que interpretar al idealizado chico malo. Y fue gracias a guiones como los de Grupo 7, Toro, La Mula y El fotógrafo de Mauthausen, para la que adelgazó 12 kilos. Mario Casas contaba aquí en La Noche esta experiencia.
Adelgazar tantos kilos, mantenerlos durante 4 o 5 meses, después sumergirte en una historia tan dura como es la de Francesc Boix y El fotógrafo de Mauthausen, sí te pasa factura de una manera u otra. Cuando tú a tu cuerpo emocional y físicamente le das un cambio tan radical, pues sí, pero los actores tendemos a sufrir, y creo que tendemos a la manera de crear muchas veces los personajes es desde el sufrimiento, ¿no?
Y de un actor español a otro de esos de todos los tiempos, un nombre propio que tendremos que recordar esta semana. Él es Gregory Peck.
Tenemos que llevar a unos cuantos hombres a la isla de Navarón. ¿La conoces?
Sí, pero resulta que tengo mucho que hacer en Creta. ¿A quién se le ha ocurrido esto?
A un comandante amigo nuestro. Se llama Franklin. Aún tiene que demostrarse a sí mismo que es un héroe.
Estamos ante una de las grandes estrellas de Hollywood en blanco y negro. Falleció el 12 de junio de 2003 a los 87 años. Se cumplen 17 desde que le dimos el último adiós. Mónica, ¿cuándo comienza el idilio de Gregory Peck con la gran pantalla?
El teatro en su etapa universitaria, en principio como un juego, pero con el paso del tiempo descubre que meterse en la piel de otras personas le resultaba más estimulante que cualquier otra profesión. Así que a sus 23 años se presentaba y superaba las pruebas de acceso para estudiar en la prestigiosa escuela Neighborhood Playhouse de Nueva York. A raíz de ese momento comienza a participar en los circuitos de teatro y sus interpretaciones le hacen muy popular, tan popular que los cazatalentos de Hollywood se fijan en él.
Recuerdo que existía la costumbre de que al día siguiente los estudiantes volviésemos corriendo a la escuela con la esperanza de que sonase el teléfono, de que alguien nos llamase. Al poco rato de estar allí, la telefonista me hizo una seña y me dijo: Gitry McClintic quiere verte. Bajé los escalones de cuadro en cuadro.
En 1942 llegaban sus primeras películas, Días de Gloria y Las Llaves del Reino, por la que fue nominado a los premios Oscar. Las demás no tardarían en llegar: El Despertar, Barrera Invisible y Almas en la Hoguera también consiguieron nominaciones. Gregory Peck era uno de los actores de moda del momento y, como tal, actuó junto a las grandes actrices. Con Ava Gardner grabó Las Nieves del Kilimanjaro y junto a Audrey Hepburn protagonizó Vacaciones en Roma.
William Wyler me dijo que quería que la princesa la interpretase una desconocida, una tal Audrey Hepburn. Lo primero que pensé es que debía haber encontrado a una muchacha maravillosa. Y en efecto, Wheeler había encontrado a una de las más grandes estrellas de todos los tiempos.
En 1962 llegaría la cinta que consagró como actor a Gregory Peck, Matar a un ruiseñor. Con esa película consiguió el único premio Oscar que recibió a lo largo de su carrera.
Bien, señores. En este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad. Y para ellos, todos los individuos han nacido iguales.
Gregory Peck permaneció activo hasta sus 75 años, momento en el que su salud se fue deteriorando. El 12 de junio de 2003, con sus manos entrelazadas en las de Veronique, su segunda esposa, cayó en un profundo sueño del que nunca despertó. Esta semana se cumplen 17 años desde que Hollywood lo despidió.
Era el 14 de junio de 2008 y Zaragoza se había vestido de gala para inaugurar su exposición internacional. El eje temático de la Expo era agua y desarrollo sostenible. La localización del recinto de la Expo era una curva que el río Ebro a su paso por la ciudad.
En la muestra se vivieron 93 días de ocio, cultura, fiesta, reflexión e intercambio entre los diferentes participantes. Un total de 106 países y 220 ONGs, además de las 17 comunidades autónomas españolas, más Ceuta y Melilla. Pasaron durante 3 meses más de 5.600.000 visitantes y la mascota fue una gota de agua llamada Fluvi.
¿Cuál fue el resultado de aquel esfuerzo y qué queda hoy de la exposición internacional? Me lo cuenta nuestro compañero de COPE Aragón, mi querido Enrique Pérez. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La verdad es que recordar ahora lo que fue la Expo 2008, pues es recordar, podríamos decir, uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la capital aragonesa, junto con la Recopa que ganó el Real Zaragoza hace 25 años en París. La Exposición Universal del Agua fue, digamos, el gran acontecimiento que nos puso en el mapa, nos abrió al mundo y transformó a Zaragoza en esa ciudad moderna que es en la actualidad. Sus dos legados más importantes fueron, sin duda, la recuperación de las riberas del Ebro y esa herencia arquitectónica que ha sido el recinto donde se instaló la exposición y que 12 años después acoge hoy la sede de los juzgados, de la policía, de muchas empresas y oficinas de la administración regional. Echar la vista atrás y recordar las palabras del entonces rey Juan Carlos en la noche de la inauguración nos emociona tanto como los millones de personas que visitaron esos días la ciudad. Delegaciones de los 5 continentes estuvieron presentes en aquella muestra internacional que nos ha dejado joyas arquitectónicas como la Torre del Agua, el Pabellón Puente o uno de los palacios de congresos más modernos de España. Revivir aquellos 3 meses, hoy aquí, en la noche de COPE, pues nos hace sentirnos más orgullosos si cabe de lo que Zaragoza es capaz de conseguir. Y aquel verano de 2008 fuimos capaces, te lo aseguro, de demostrárselo al mundo entero.
Además, de verdad, gracias, Enrique. No sé si estará para celebraciones, desde luego no parece el mejor momento, pero el próximo domingo cumple años Donald Trump, 74 para ser exactos. El presidente de Estados Unidos nació en Nueva York en 1946. Era el cuarto de 5 hijos de una familia acomodada del barrio de Queens.
Su padre, Fred Trump, había hecho fortuna construyendo casas para la clase media y llegó a tener miles de viviendas repartidas por Nueva York. Un negocio que él conoció muy bien desde niño porque solía acompañar a su padre a inspeccionar los edificios y cobrar los alquileres.
Tras pasar por 2 universidades y especializarse en el sector inmobiliario, en 1974, a sus 28 años, Trump se ponía al frente del negocio familiar, la Elizabeth Trump & Son. Su primer gran triunfo empresarial fue sacar de la bancarrota un hotel que hoy sigue siendo un referente en la ciudad, el Grand Hyatt de Nueva York, junto a la Estación Central. Su ascenso empresarial ya fue imparable.
Consiguió crear un imperio formado por hoteles, casinos y viviendas de lujo. En su inmenso catálogo de propiedades, ya en los años 80 destacaba una, la Trump Tower, un lujoso edificio en el corazón de la Quinta Avenida, donde se encuentra la sede de la Trump Organization, o algo así que diría Adolfo Arjona, que aglutina a todas sus empresas. Su innegable talento para los negocios le permitió asociar la crisis financiera de los años 90 y mantener su prestigio y su fortuna.
74 años cumple el primer mandatario norteamericano en un momento ciertamente complicado. Terminamos. Acabamos. Y lo hacemos como cada semana, recordando a los miles de compatriotas que han perdido su vida en esta maldita pandemia del coronavirus. Gracias por estar ahí. Que tengas una buena semana.
Feliz tú, no debieras tratar de volver. Y cuando vuelo regular, tú pises el cielo de Madrid. Me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje,
corazón de viaje,
luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un veneno enamorado. No, no te quiero querer. Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio,
que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que endilecen el cristal de los acuarios de
los peces de ciudad,
de los peces de ciudad
que perdieron las agallas.
banco de Morralla.
En un banco de Morralla.
Canto no llorar.
López.